Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar en esta emisión haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación. Y te voy a poner una que es muy fácil y muy directa. 55-2193-5926 es el número de nuestro WhatsApp para que ahí nos mandes mensaje de voz o de texto. Lo voy a repetir para que lo guardes en tus contactos. 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Pompeya, ubicada en Italia, esta ciudad vio su fin trágicamente con la erupción del monte Vesubio, siendo cubierta con lluvia de piedra pómez, lava caliente y ceniza espesa. La explosión cambió el paisaje, dejando una densa neblina en el aire. Duró 2 días, permitiendo a algunos ciudadanos escapar de la ciudad. Sin embargo, no todos lograron salir con vida y muchos de esos cuerpos fueron preservados de forma natural, lo que permitió que fueran encontrados siglos después. Los cuerpos encontrados en posición fetal murieron de espasmos cadavéricos extremos, que ocurrieron cuando la deshidratación severa hace que los músculos del cuerpo se contraigan inmediatamente. Una vez que la ceniza se endureció y la lava los encerró, sus cuerpos fueron rápidamente sellados de estos elementos. Hoy te vamos a hablar de datos sorprendentes sobre los cuerpos preservados de Pompeya. Secreto desenterrado.
¿Qué te parece el tema? Tardaron muchos años en descubrir tanta información oculta que ahora vamos a platicar. Y por supuesto, lo que queremos escuchar son tus experiencias de lo paranormal.
Vámonos hasta Tamaulipas, donde ya se encuentra con nosotros Daniela. ¿Cómo estás? ¿Daniela?
Hola, muy bien, gracias.
Qué gusto recibirte y que estés aquí ya preparada para contar una experiencia. ¿De qué se trata?
Bueno, cuando yo estaba más chiquita, mi mamá siempre me dejaba en el rancho de mi abuelita. Mi abuela tiene un rancho y me dejaba a mi mamá porque ella tenía que trabajar. Uh-huh. Entonces, una vez que me quedé, mi abuela pues siempre apaga la tele antes de dormir.
Okay.
Y pues yo en ese entonces tenía una tableta y pues me quedé viendo la noche, ¿no? Luego llegaron las 3 de la mañana o 2, 3, por ahí. Entonces me dio sueño y dije, ya no voy a dormir. Apagué la tableta y pues se quedó muy oscuro el cuarto. Y yo soy de esas personas que le tienen mucho miedo a la oscuridad. Uh-huh. Entonces prendí el foco, el foco de la tableta, y al momento de prenderlo vi como alguien se estaba asomando por una ventana. Entonces me asusté mucho, que me escondí abajo de las cobijas, y ya que amaneció le conté a mi abuela, y pues mi abuela como que no me quiso creer, porque mi abuela nunca ha sido de esas personas que creen eso. Uh-huh. Entonces ya pues no me creyó y me fui con mi tía, porque en ese mismo rancho mis tíos tenían una casa. Entonces ya fui con ellos, le platiqué a mi tía, y resulta que mi tía me platicó que hace mucho tiempo, antes de que mi hermano y yo naciéramos, antes de que construyeran toda la parcela y así, en ese rancho habían muerto trabajadores. No sabían de qué habían muerto, pero decían mi abuelo y mi abuela, decían que había sido de que se escuchaba la noche de la Llorona. Entonces, pues, ay no, qué feo. Y le digo a mi tía, le digo, no, pues que yo vi un hombre en la ventana anoche y no sé qué tanto, le dije. Y me dice, de hecho, en ese entonces tenía la tía, ahorita ya falleció, que en paz descanse.
Sí.
Dijo que esa tía también había visto a ese mismo hombre en la ventana. Pero que no lo había visto como un hombre, sino que lo había visto como un perro, que después se hizo como un hombre.
Ah,
okay. Entonces también está, ve que en el rancho...
¿Un nahual?
Sí, se supone, dice mi abuelo que era un nahual. Pero mi abuela, como no cree en eso, dijo, no, aquí no van a dar con sus cosas, y así. Uh-huh. Y ya, ese mismo día mi mamá llegó por mí al rancho. Yo me fui corriendo de la casa de mi tía a la casa de mi abuela. Pero en el transcurso donde yo iba corriendo, mi abuela compró una rueda para jugar en ese entonces. Una rueda en la que se sentaba y les daba vueltas, y así. Uh-huh. Entonces ya yo iba pasando por ahí corriendo y vi a un niño. Un niño que tenía como que un trajecito blanco.
Sí.
Y me regresé y ya no había nada. Y yo dije, a lo mejor vi mal. Y ya entré a la casa de mi abuela y les digo, ¿vieron al niño? Y dice mi mamá, sí, pensé que era tu primo. Y les digo, no, mi primo trae una playera azul y un pantalón de mezclilla y está en la casa. Y mi mamá, bien espantada, pues me dijo, no, pues ya vámonos mejor. Y mi abuela, pues nada más le dijo a mi mamá que no me hiciera caso y así. Y le dije a mi mamá, no, pues que yo también lo vi. Y le digo a mi abuela, no, pues sí. Pero tocó que a mi abuela le espantaron ese día. Y le dijo a mi tía, no, que no quería creer. Entonces ya, como que mi abuela empezó a creer. Y de hecho lo que le hicieron, sí dio miedo, porque Mi abuelo acostumbraba como que rasguñarle la espalda en la noche para supuestamente asustarla.
Sí.
Pero mi abuela no se asustaba. Entonces esa noche, en ese día en la noche, le llamé a mi abuelo. Sí. A los dos le arañaron la espalda. Ah. Y mi abuela se levantó bien enojada con mi abuelo de que, ¿por qué hiciste eso? Que no hace tanto. Uh-huh. Y mi abuelo también le dijo que él no había sido, que él dice que se había quedado todo el día en el cuarto y que él no le había arañado la espalda y que él también le había arañado la espalda. Uh-huh. Entonces, desde ese día, mi abuelo ya no se quiere dormir adentro del cuarto.
Le da miedo.
Sí, le da miedo. Se duerme en una hamaca que está afuera.
Oye, ¿tu abuelita entonces ya cree más?
Sí, de hecho, a uno de sus nietos, que es primo mío, pero es más como que hijo de ella, no sé, no supimos qué pasó, que un día se rompió la rodilla, pero bien feo, se le coaguló la sangre y todo, se le veía negro y morado. Uh-huh. Entonces, mi abuela pues se puso a checar y no sé qué tanto, y resultó que a ese primo le habían hecho algo. O sea, no se había caído solo del cuarto, de la cama.
Sí.
Él es un niño especial, entonces estaba bien difícil que él se pudiese caer de ahí, de la cama, y se pudiese lastimar la rodilla. Además de que el cuarto estaba limpio y no había ningún tipo de cable.
Uh-huh. Algo extraño, ¿eh? Que no entienden cómo sucedió.
Sí, no entendemos.
Vaya. Pues extrañísimo. ¿Y ya no has regresado al rancho?
Ah, sí, pero es de que ya no me quedo allá.
O sea, ¿por eso mismo ya no te quedas?
No, es que ya no me he querido quedar allá porque cuando mi abuelita se duerme, apaga la tele y pues me da miedo quedarme allí.
Pues mira, ya compartiste aquí tu experiencia, Daniela. Nos da muchísimo gusto que lo hayas hecho y te mandamos un fuerte abrazo. Cuando quieras volver a participar, aquí estamos.
Muchas gracias por permitirnos participar.
Al
que estés muy bien.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego, mi querida amiga. Buena historia para empezar. Y vámonos a la primera pausa, Gina.
El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando todo lo que tú nos quieres platicar y también aquellas recomendaciones que nos quieres dar o sugerencias para ver alguna película. Escuchemos.
Nacho, ¿cómo están?
Bien,
saludote.
Bien.
Nomás les hablaba aquí para hacer una recomendación de una película.
A ver.
Se llama Talk to Me, creo que viene siendo Habla Conmigo o Háblame en español, muy buena la película, en mi opinión, me gustó. Contexto es sobre de una mano de que supuestamente uno lo agarra y salen, digamos, las personas muertas y las dejan entrar al cuerpo de la persona que va a jugar. A mí me gustó la película. Está un poquito fuerte algunas escenas, pero a mí, en mi opinión, sí me gustó. Y pues me hace recordar algo más o menos del juego de la Ouija. Muy buena la película, en mi opinión. A lo mejor a uno les va a gustar, a otros no, pero ya saben, cada quien tiene gustos diferentes. Y pues para mí estuvo buena la película. Les mando un saludo a todos allá en cabina, Gina, Nacho, todos los peludomaníacos. Un saludote a su amigo Jonathan. Hasta luego. Bye.
Okay, amigo.
Bueno, entonces siempre es interesante que ustedes nos compartan lo que les pareció, que nos puede interesar también a todos los que nos gustan este tipo de temas. Te lo agradecemos, Jonathan.
Exactamente. Gracias, brother. Gracias por tu participación. Esmeralda Andrade, saludos Gina y Nacho desde Culpeper, Virginia. Aquí escuchándolos desde el trabajo. Pues sí, unos en casa, otros en el trabajo y algunos más en el volante, pero aquí estamos juntos, es lo importante. Fernando Santos, este es el programa más chimba de todos, muy bacano. Ay, amigo, vientos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Qué bueno que estás con nosotros esta noche.
Sí, que nos están dando aquí también sus comentarios. ¿De dónde será nuestro amigo que dice que está bien chimba?
Bien bacano.
Sí. Okay. Hola, buenas noches. Espero les guste esto que les voy a platicar. Esto pasó en un rancho llamado Agua de Obispo, allá por Lago de Moreno. Pues bien, esto me lo contó mi tía, ella vivía en ese lugar. En ese tiempo tenía sus tres hijos, de 15, 16 y 17 años. Como todo ranchero, tenían que dormir temprano por las ordeñas y trabajos de cosecha que tenían que hacer desde muy temprano. Mis primos eran muy fiesteros y mi tía les prohibía andar en bailes, pero ellos se las ingeniaban para salirse de su casa e irse a bailar hasta Lagos de Moreno. Decía mi tía que apochaban la camioneta hasta la avenida y allá la prendían para no ser escuchados.
O sea, la empujaban.
Ajá, y que ella los hacía dormidos. Hasta que una noche se dio cuenta que salían y ella no dijo nada. Los dejó que hicieran y que ellos creyeran que no sabía salir a escondidas de ella. Mi tía era una señora muy católica y rezaba el rosario cada tarde antes de ir a dormir. Ella les enseñó que decir mentiras era pecado y que era cosa del demonio. Así que los días siguientes, en cada rosario, les decía eso a sus hijos: si me mienten en algo, el demonio se los va a llevar. Los va a subir a aquel árbol y ahí los va a dejar. Así que si tienen algo que decir, díganlo ahora para que Dios los perdone. Ellos solo se miraban y no decían nada. Así se acercó una gran fiesta en Lagos de Moreno y ellos ya sabían que iban a ir, una vez más a escondidas. Mi tía dijo que les comentó una vez más sobre el decir la verdad, pero como no hicieron caso, solo les dijo: bueno, hijos míos, yo los quiero mucho, pero al ver que ustedes son mentirosos conmigo, me da tristeza, pero les digo solo una cosa: el demonio me los traerá y en ese árbol amanecerán y de mí se van a acordar. Es hora de dormir. Se fue a dormir y al amanecer solo se escuchaban los gritos de mis primos hablándole a mi tía, pues todos con la ropa desgarrada y rasguños arriba del árbol se encontraban. El demonio los había arrastrado de regreso a su casa y por mentirosos los había dejado ahí. Mi tía, una señora ya de grande de edad, nos juró que esto era real y nosotros, viendo que era una católica de hueso colorado, jamás lo dudamos, que así pasaron las cosas como nos la platicó. Mis primos desde entonces se fueron al norte y aún viven allá. Jamás regresaron a Agua de Obispo, el rancho se vendió y así pasó esta historia. Espero les guste. Por mentirosos.
Sí, claro.
Y no decir la verdad a su mamá. Y es que dicen que estos decretos de las mamás son tan poderosos. Ella les dio varias oportunidades, ¿eh?
Sí, pues.
Y no dijeron nada. Ella les sentenció en varias ocasiones: el demonio los va a traer a ese árbol. Dicho y hecho, así sucedió.
Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado aquí amenazas de las mamis, ¿no? Que le dices: pues si sigues portándote mal, te va a salir la mano peluda, o se te va a aparecer el chango, o les dan cualquier amenaza, Gina, y se les va cumpliendo. ¿Será que las mamás tienen una fuerza mucho mayor en nosotros que lo que pudiésemos imaginar? O sea, es tanta su fe, sus ganas de protegernos, de cuidarnos, que siente que merecemos una especie de escarmiento. Pues así ocurre de repente, ¿eh?
Mira, Jorge Rendón nos dicen: yo también tengo una recomendación, una serie que se llama Sobrenatural. Trata sobre unos hermanos que se dedican a cazar a todo ser y ente espectral, desde brujas hasta casas hechizadas. Ellos son los hermanos Winchester. Es muy buena serie, se trata de todo lo sobrenatural. Felicidades por los 28 años de terror, 28 años de historias espeluznantes. Gracias por tu sugerencia.
Muy bien, muchísimas gracias. Claro, vamos a verla, vamos a anotarla, por supuesto. Dice aquí Sailor Moon, te contesta, es colombiano y chimba quiere decir bonito o engón.
Ah, ya entendí. O sea, está bien chimba.
Así es, ok. Y bacán, ¿qué quiere decir? Que está, ok, muy bien. Dice, ok, aquí tengo aquí varios comentarios y vamos a anotarlos, por supuesto, de Ariana Macías y de varios de nuestros amigos.
Buenas noches, Jenny y Nacho.
Saludos,
aquí estamos,
amigo.
Pendientes desde la Tierra del Mango, Actopan, Veracruz, escuchando como siempre. Saludos atentamente, Angelo Mix, desde Actopan, Veracruz, México. Gracias por el programa. Excelente.
Saludos, amigo.
Angelo, siempre pendiente desde la Tierra del Mango.
Sí, señor, ¿cómo de que no? Y vamos a anotar esas preguntas que tienen, esas inquietudes, para hacérselas llegar al maestro Eric Soham, por supuesto. Si tú tienes alguna, puedes hacerla y con mucho gusto se la pasaremos a él.
Yo los escucho en Orizaba, Veracruz. Aquí estoy presente. Saluditos a todos los amigos que nos escuchan en cualquier lugar de la República Mexicana. Gracias por estar aquí.
Exacto. Bueno, a todos los amigos que se van conectando, que van llegando poco a poco y que quieren compartir con nosotros una historia, están a tiempo de hacerlo a través de El Miedofón 55 21 93 59 26. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Saludo a Milton Martínez, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros y apoyarnos. Gracias a todos ustedes.
Claro, y vamos a escuchar
a ver,
más audios.
Venga, tenemos más y más.
Espérame un segundito y ahí vamos.
Dice Silvia Ramírez, saludos cordiales de la hermosa familia de Peludos, Gina y Nacho. Espero que tengan un excelente programa, un fabuloso día, una noche maravillosa y que Dios los bendiga siempre. Muchísimas gracias, Silvia.
Lo mismo para ti.
Exacto.
Hola, Gina y Nacho, muchas felicidades por estos 28 años de sacrificio diario y toda una anécdota, ¿verdad? Desde que inició. Pues yo los escucho desde que yo creo tenía como 15 años. Fue gracias a mi papá. A él le gusta también mucho la mano peluda, ya les había comentado. Y pues hasta la fecha tengo 30 y voy a cumplir 36 años. Bueno, ahorita escuchando el relato de las ranas me acordé muy vagamente, no me acuerdo muy bien, pero ahí les va. Me acuerdo que una vez marcó una doctora que era médico forense y ella decía que ella no creía en nada de esto, ¿verdad? De los fantasmas y esto y que el otro. Entonces, ella siempre, pues, incrédula, ¿verdad? Sí. Entonces, ándale que se le enferma su hija y la llevó con varios especialistas y ni ella le hallaba nada. O sea, nadie le atinaba cuál era la enfermedad que tenía. Incluso la llevó con una psicóloga, porque ya ven que existe una enfermedad donde dicen que tú mismo te creas las enfermedades. Sí. Y la llevaba con la psicóloga hasta que un día la fue y la llevó y después le marcó por teléfono de ratito que la había llevado. Le marcó y le dijo que fuera con urgencia allá al consultorio con la niña, que había pasado algo con la niña. Entonces, cuando llega la doctora, le dice la psicóloga, es que le pasó algo increíble a tu hija. ¿Qué pasó? Le pregunto. Dijo, es que tu niña se fue al baño y empezó a gritar y asustada. Dijo, y pues yo también me asusté. Dijo, porque pásele. Y ya en eso le pasó la doctora. Y ándale que estaban en el baño. Y resulta ser que la niña cuando orinó, no sé si eran sapos o ranas. Yo no sé cómo haya sido, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que la doctora esa había dicho que la niña había hecho sapos o ranas y que todos se habían quedado asombrados porque, pues, ¿cómo puede ser posible, verdad? O sea, que haga pipí de ese animal o igual del otro, pues, también, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando todos se quedaron, incluso hasta la psicóloga, que no, también no creía, pues esa vez creyeron. Entonces la psicóloga le dijo, no, ¿sabes qué? Dijo, tienes que llevar a tu hija con otro tipo de persona. Dijo, porque yo no te puedo ayudar, o sea, esto ya está fuera de mis manos. Y resulta que pues la llevaron con una doctora esotérica, no sé de qué religión sea, pero pues al parecer la tuvieron que curar porque le habían hecho una maldad a la niña. Entonces ahí fue cuando la doctora empezó a creer. Yo sí creo en todo eso, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no cree y pues desgraciadamente, como siempre lo han dicho, son las personas que les llega a pasar algo fuerte hasta que creen. ¿Verdad? Hasta que creen en que existe el bien y existe el mal. Bueno, ese es mi relato y pues les felicito mucho por sus 28 años. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos los peludomaníacos. Ay, se me pasó decir, mi nombre es Adriana y soy de Torreón, Coahuila.
Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos los mensajes que tú nos estás enviando y también estamos proponiendo el tema que te acabamos de comentar para que tú des tu punto de vista acerca de este lugar de Pompeya y que encontraron a estos cuerpos. En 1738 los investigadores redescubrieron la ciudad romana de Pompeya, perdida, destruida por la erupción del Monte Vesubio. No pasó mucho tiempo antes de que los arqueólogos descubrieran que la espesa ceniza caliente que cubrió la ciudad habría preservado los cuerpos de los residentes restantes en sus últimos momentos. Los cuerpos habían permanecido en la ciudad bajo cenizas y lava caliente después de la erupción hace más de 1,000 años. Vamos a comentar acerca de este hallazgo y también queremos tus relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Buenas noches, soy Sailor Moon.
Ah, Sailor, ¿cómo estás?
Oye, no tiene mi número, creo que ya no me conocieron.
Ya no te reconocí, pero ya otra vez te vamos a ubicar desde Tijuana.
Así es, buenas noches a todos, Ginny Nacho, y saludos a todos los pelomaníacos.
Buenas noches. A ver, ¿nos quieres platicar de un nahual?
Así es. Yo les vengo a contar este relato que pasó hace muchos años. Esto fue en el estado de Chiapas. Fue cuando yo tenía la edad de 15 años. Todavía mi madre vivía.
Sí.
Esto es, bueno, en sí esto la gente lo comentaba, yo no lo llegué a ver, ¿verdad? Pero teníamos unos vecinos que en poquitas palabras se puede decir que eran brujos porque hacían mucha maldad. Eran curanderos, pero no para el bien, sino que le gustaba hacer malales a la gente. Uh-huh. Sí. Ajá, y y ellos ya eran unas, no eran personas mayores, era una pareja, la señora y su esposo, ya de una edad avanzada. Pero ellos adoraban mucho a la Santa Muerte y hacían muchos rituales con el enemigo, con el diablo.
Okay.
Y entonces en ese tiempo todavía donde nosotros vivíamos no había luz, no había nada, apenas estaba comenzando a poblar. Entonces resulta que una vez unos compañeros que hacían plantones para no me acuerdo muy bien, pero hacían plantones para que exigir al gobierno que metieran luz y pavimento. Uh-huh. Entonces uno de los guardias que hacían las personas que vieron a un bulto pasar como siempre a las medianoche. Entonces sí, tenían la curiosidad siempre de qué era, siempre los asustaban a la medianoche. Y uh-huh, resulta que uno de esas personas vio que el señor ese, el vecino que teníamos nosotros al lado de mi casa,
sí,
se le entraba como cuando te da un ataque epiléptico.
Uh-huh.
Y entonces ellos decían que se andaba convirtiendo en animal. Más a mí no me consta, pero ellos sí lo vieron por sus propios ojos.
Sí.
Y ellos, esas personas que se convertían en ese animal, iban a los plantones a apoyar a la gente para que metieran la luz eléctrica. Pero a la vez de que iban a hacer todo eso con las personas, iban a hacer maldad, iban y llegaban a enterrar huesos, no sé si sea de humano o de animales, y hacían sus rituales. Y las personas esas que iban, porque también mis papás iban a hacer esa guardia.
Uh-huh.
Y ellos miraron en varias ocasiones que esta pareja se convertían en animal.
Uh-huh.
hasta en burro. A mí no me constan, como le digo, pero las personas que lo contaron lo afirmaron. Y como a los 3 meses después de eso que pasaba, las personas que empezaron a contar eso a todo el poblado,
se
enfermaron a la nada. Estaban bien bien entero las personas, porque estaban jóvenes. A los 3 meses se volvieron locos, se les fue la memoria,
perdieron la razón.
Y como que hay la impresión de verlos, me imagino que se volvieron locos, o sea, se les fue la memoria. Uh-huh. Por la impresión, yo me imagino.
Vaya.
Ajá, esas personas pues ya eran una edad avanzada, el señor ya tenía como unos sus 65 años y la señora más, un poco más mayor, pero sí, siempre, eso sí, sí lo miraba mi madre incluso lo llegó a ver, que las señoras hacían rituales en su propia casa, a medianoche, se miraba las veladoras, escuchaban gritos, y así, cosas así, o sea, muy feas, y siempre se sentía la mala vibra, y las personas que, o sea, todos los vecinos ahí ya sabían lo que hacían. Y siempre le tenían miedo, casi no les hablaban. ¿Por qué? Porque siempre eran de que pensaban que les iban a hacer brujerías.
Uh-huh.
Así. Algo, fue algo muy feo que ellos vivieron, pero las personas que sí realmente lo vieron con sus propios ojos y se volvieron locos. O sea, quedaron mal de sus cabezas.
No, pues es una impresión muy fuerte, pero ahí no solo ellos, sino más personas hablaban de nahuales.
Sí, casi, o sea, eran poquito, en ese tiempo eran poquito, porque le digo que la colonia nosotros vivíamos estaba empezando a poblarse, eran unos terrenos de invasión, como se le dice.
Sí.
Pero las pocas personas que ahí vivíamos lo llegaron a ver a ellos que se convertían en animal, en nahual, y cosas así, y que hacían rituales, vendían veladoras y iban al panteón y hacían un montón de cosas.
¿Y la gente no se les acercaba por lo mismo? O sea, ¿no tenían una relación de amistad?
No, nada, ni con sus hijos, ni nada. O sea, ellos eran de una familia muy numerosa, ni a ellos se les acercaban. Los pequeños así, o jóvenes así como yo era adolescente, no los prohibían que nos acercaran, a mí me prohibían, no te vayas a acercar, no hagas amistad con esas personas porque las personas son malas. y sí sentía la mala vibra cuando se acercaban, como que sí le tenía yo miedo, y todas las personas, no solamente yo.
¿Cómo no? Vaya impresión que se llevaron las personas de esa época, y que ya no se supo más de ellos, no se supo qué pasó.
Después de un cierto tiempo, pasaron como, ¿qué? Como 2 años, los señores fallecieron. Los señores fallecieron, y fue algo muy triste, la verdad, de todo lo que hacían, porque a muchas personas tuvieron problemas con ellos, por lo mismo que si tantito era, se peleaban con ellos, ya rapidito le decían que les iba a hacer brujería o que se los iban a pagar, cosas así. La misma familia que le hacían maldad lo dijeron, los llegaron a demandar, pero como no había pruebas, pues no procedía.
Oye, ¿y fallecieron de causas naturales?
La señora sí murió por causa natural de un infarto. Y el señor, el que era el que más hacía los, ¿cómo se le dice? Los, la invocación al enemigo.
Sí.
Uh-huh. Ese señor sí murió mal. La verdad, creo que sufrió bastante para morir. Con el tiempo se fue adelgazando, le fue saliendo llagas en el cuerpo. Y uh-huh. Se murió también así, como cuando la persona está delirando. Miraba sombras. Ese sí me tocó verlo, porque hasta yo fui a su entierro del señor, la verdad.
Se me hace que lo atormentaban.
Sí, como que el mismo enemigo le estaba haciendo pagar lo que hizo en vida.
Sí,
y se llegó el señor y gritaba, cuando estaba ya agonizando, gritaba el señor que se quemaba, que le ardía, que tenía sed, que pedía agua. Y cosas así, fue algo muy triste, la verdad, a pesar de que fue muy malo.
Pues una experiencia difícil, y en toda la comunidad o la región donde estaba, aunque no había mucha gente, yo creo que los que vivieron esta parte lo siguen recordando como tú.
Así es, sí, y lo más triste, déjame decirte, Gina, que cuando el señor definitivamente ya descansó en paz, nadie fue a su entierro, ni en su casa lo velaron, y los pobladores ni uno fue, nomás su familia, y pues mis papás sí fueron, la verdad, pues en esas casas, pues a pesar de que una persona es mala, pues es un ser humano, ¿no?
Claro.
Y pues sí, yo sí fui, porque también mis papás me llevaron, porque yo soy hija única, pues.
Sí, sí.
Y sí fuimos, y las personas invitaron a la colonia, porque tienen la costumbre de vocear en la colonia que vayan a acompañar al descanso eterno de una persona. Y contrataron carros, porque siempre, como cuando hay un pueblo o una colonia unida, van todos aunque no te conozcan.
Sí, y pero en este caso les daba miedo, yo creo.
Sí, la verdad sí, y porque vieron cómo estaba agonizando, muriéndose el señor, y nadie fue, la verdad, fue algo muy triste. Lo dejaron solo, y solo su familia y nosotros de vecinos, porque los demás nadie ayudó, ni lo fueron a ver, ni nada, ni una veladora, ni unas flores, nada, absoluto.
Vaya. Sailor Moon, siempre nos da muchísimo gusto platicar contigo. Qué bueno que quisiste platicarlo, y pues vamos a seguir adelante. En otra ocasión, por supuesto que te esperamos.
Claro que sí, muchas gracias, Gina y Nacho, y saludos a todos los
pelomaníacos,
y muchas felicidades, los 28 años de la trayectoria del programa.
Gracias, y esa felicitación es para todos los que estamos formando esta gran comunidad.
Así es, saludos a todos, mi familia pelomaníaca.
Saluditos, buenas noches.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa. Y vamos a regresar con más de lo que tú nos quieres contar. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
noches, Gina y Nacho. Soy yo, Manuel, de acá de Ocotlán. Nomás para hacer una sugerencia, no sé si les interesa. No hemos hablado, ya hablamos de ovnis, de paranormales, cosas paranormales, pero sí han pensado y tomar el tema de los aparatos que desde el tiempo de los nazis y ahora Estados Unidos, para moverse en el tiempo. O sea, más de cuenta que tú te metes en un aparato y puedes viajar en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro. Entonces me gustaría tratar ese tema y que ustedes qué opinan, ¿verdad? No sé si les interese. Y pues estoy a sus órdenes, pues, si quieren mandar un mensaje o llamarme y platicamos sobre ese tema, porque me gusta mucho, porque veo muchas cosas en Discovery y en History y todo eso, y tratan mucho de ese tema y no lo hemos tratado en este programa, y es algo también importante, no sé si les interesa, y ahí estoy a sus órdenes. Que tengan buenas noches.
Buenas noches, claro que es interesante el siquiera pensar la posibilidad que esto pudiera ser, ¿verdad?
Claro, hay mucho material. Recuerden que todos estos programas que hablan de cosas extrañas, fenómenos, para nosotros es muy importante comentarlo. O sea, hay investigación detrás de todo, puede haber, por supuesto, también, pues, cierto amarillismo, sensacionalismo, pero en el fondo de todo hay investigación. Son programas que se documentan bastante, que hacen un acercamiento a las personas que han participado en diferentes fenómenos o en diferentes casuísticas, entrevistan a expertos. No es de demeritar que sea de un programa de la televisión de paga, no, claro que no. ¿Por qué? Porque la investigación se realiza y todo lo que tiene este contenido es simple y sencillamente información. Ya depende de uno, de acuerdo al contexto y de acuerdo a tus conocimientos, tu propia cosmovisión, la forma en que lo asimiles, lo aproveches o deseches dicha información, pero hay que conocerla para poder tener un criterio.
Gina y Nacho, ¿cómo está Gina y Nacho? ¿Qué es lo que contaron del zombie? O sea, del zombie, de los extraterrestres.
Sí.
Ya que hablaron de la mano peluda, felicito a la mano peluda por su aniversario, Gina y Nacho.
Gracias, ¿vale? Saludos.
Yo lo llegué a escuchar desde que estaba Juan Ramón Sainz. Yo también me acuerdo. Desde que estaba Juan Ramón Sainz y desde que estaba Rubén García Castillo, desde que estaba Jorge, ajá, desde que estaba Jaime Masal, sí, Jaime Masual, okay. Yo recuerdo, y desde que estaba el doctor Roberto Guas, y desde que estaba, desde que hablaba José Velázquez. Bueno, ya que hablaron así, ¿no? Cosas así espantosas como fantasmas. Yo tengo un primo, yo tengo una prima que vivía en La Romana. Ajá, en La Romana. Y resulta, te voy a contar por qué. Ahorita te digo por qué.
Sí.
Resulta, Gina y Nacho, resulta que estábamos tomando alcoholes, mi hermano y yo. Y entonces mi primo, que ahorita vive en Guadalajara, le dice: oye, ¿quién está apagando la luz? Alguien está apagando la luz, prendiendo la luz. Alguien en esa casa está apagando y prendiendo la luz. Y entonces subió un primo y vio y no había nadie. Se estaba apagándose sola la luz en esa casa de La Romana que tuvieron mi prima y mi primo. Y entonces, después de que subimos las escaleras,
sí.
Ya que nos asomamos, no había nadie. No había nadie. Es lo que daba miedo. Oye, quiero contar relato, Gina y Nacho.
Uh-huh.
Bueno, sí. Lo que pasa que bajamos y ya nos volvíamos a salir afuera a tomar alcohol.
Sí.
Y luego, eso fue en el segundo relato. primer relato que le siguieron a una tía mía. Sí. Resulta ser que íbamos con una vecina, ¿no? Resulta ser que íbamos con una vecina. Y resulta que tocamos a una tía mía. Y nos abría la puerta. Para esto era interfón antes. Y resulta que le gritaban, ¿quién? ¿Quién? Y luego gritábamos yo. Y ya. Resulta ser que le apretabas un botón y ya, ya le empujabas. Y bueno, ya agarrabas la mano, ya le abrías la puerta porque sonaba un timbre de la puerta, que así sonaba. Ya colgaban el interfón y ya. Y resulta que decíamos, fulano tal, fulano tal. Y estaba la puerta cerrada, esas de cristal. No sé si vio de esas de cristal. Ajá, de esas de cristal. Sí. Y resulta que pues, le hablábamos, fulano tal, fulano tal. Hey, fulano tal, fulano tal. Entonces, mi mamá, yo y una vecina, y ahí estábamos. Entonces, yo mamá y dijo, no hay nadie, vámonos. Eso fue el primer relato. El segundo relato, eso fue allá en Portales, en Municipio Libre. Resulta ser que en la casa de un tío que se llama Luis, no voy a decir nombres, pero no. Resulta ser que en la casa de un tío aparecían fantasmas. Y resulta que había un niño jugando fútbol, que me decía el nombre, no sé qué. Decía, soy segundo. Y luego subió mi hermano. Ay, para esto dijo, ay, me espantó, ¿quién es? ¿Quién es el fantasma? ¿Quién es? Ah, es segundo. Un niño llamado Segundo. Y que jugaba con los papás, no sé qué. Y ya. Eso era el relato. Eso era el tercer relato. ¿Vale? Ahorita escribo un mensaje, ¿sale?
Perfecto.
Bueno, eso es lo que conté un relato, Nacho y Gina.
Sí, amigo. Muchas gracias.
¿Cómo se portan?
Perfectamente. Bueno,
adiós, cuídense, que la pasen bien. Y ajá, felicito a la mano peluda por su aniversario.
Eso es.
Número 28, ¿sale? Aquí andamos.
Eso es, ¿sale? Amigo. Gracias.
Saluditos. Gracias. He aprendido mucho de la reencarnación, he aprendido todo ya, ¿sale?
Órale.
Así no debemos de fallar, qué bueno, ¿sale? Bueno, aquí andamos.
Muy bien, amigo.
Saluditos, Nacho y Gina.
Adiós. Igualmente para
¿Me
ti.
Me metes bro. Al grupo de WhatsApp, por favor, Nacho y Gina. No uno que se llama grupo. Entre Amigos, por favor. Sí, bueno, saludos. Ahorita les escribo un mensaje. Hasta luego. Que les vaya muy bien.
Gracias, amigo.
Saludos por su programa y por Spotify. Gracias.
Eso.
Saludos. Gracias por estar aquí, por contarnos estos tres relatos de manera breve y por estar aquí también felicitando la emisión porque dice ha aprendido mucho, escuchando siempre pendiente nuestro amigo cada noche y eso te lo agradecemos.
Eso es, mi amigo. Y dos cosas que comenta mi querido amigo es la primera, como dijo él, ¿no? La primera, Jaime Maussan nunca ha estado aquí. Y la segunda, mencionó que nos escucha por Spotify y ahí nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Seguramente ahí nos puedes localizar si es que nos buscas en esa plataforma, La Mano Peluda Grupo Fórmula. Y por otro lado, te agradezco mucho, mi querido amigo, se ve que tienes interés en el programa y por eso te atreves a compartir algunas de tus experiencias, porque hay quien de verdad no se atreven ni nunca se han atrevido y pienso yo que tal vez no se atreverán. Gracias, amigo.
En 1860, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli comenzó una excavación de la zona para obtener una mejor comprensión, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, de lo que allí ocurrió en Pompeya y ese evento catastrófico. Pronto descubrió que la ceniza blanda creaba una cavidad o un contorno de aquellas personas atrapadas en el camino de la erupción a 30 pies debajo de la superficie. Los contornos de los cuerpos contenían huesos y tejidos blandos, y usando yeso, los arqueólogos rellenaron las cavidades para recrear esos momentos finales de la gente de Pompeya.
Así es, pues grandes descubrimientos, personas que investigan, que buscan el trasfondo de las cosas, y aquí lo podemos notar. Así que, pues vamos a continuar en esta emisión, vamos a continuar platicando, vamos a escuchar a todos ustedes que quieren manifestarse. Saludos a mis amigos, a Benji Pimentel, gracias a Cata Aguilar que está con nosotros, y a Fox Mulder, que también está haciendo acto de presencia en nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos y aquí seguiremos. Ernesto Carrasco pide una oración, Gina, una oración por la peludomaníaca Gabriela Carrasco, que tuvo un fuerte accidente. Oh, no me digas, mi querido amigo.
Que ayer en la transmisión comentó su familiar.
Sí.
Y por supuesto que la vamos a poner en oración a Gabriela Carrasco.
Así es, bueno, pues les pido por favor, si gustan acompañarnos en una oración, que lo hagan antes de dormir. Si tienen esa costumbre que es muy sana y muy buena de pedir por los demás, incluyan a nuestra amiga, por favor, Gabriela Carrasco, porque está muy, muy lastimada después de ese fuerte accidente que tuvo. Y por eso somos hermanos, ¿no? Este programa sí es de terror, misterio y suspenso, pero también somos gente muy, pero muy sensible y humana. Así que apelo a eso, mis queridos amigos. Gina, vamos a hacer el corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero regresamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con las experiencias que tú nos quieres comentar, pero en este momento vamos al grimorio, con esas preguntas que le quieres hacer al maestro Soham.
El grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Y es una costumbre. Saludos, tener maestro. Una lista inmensa de preguntas, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí, Gina, adelante.
¿Es cierto que la cruz de Caravaca es muy buena para la protección? ¿Tiene más poder si es de plata?
Bueno, la cruz de Caravaca, por lo que significa, por toda la historia de su formación y su forma, tiene pues un poder bastante considerable para usarse como protección. Mucha gente lo usa como protección y es muy buena. Hay otros que también sirven, la cruz de Caravaca en especial. Ahora, si es de plata, ¿cuál sería la diferencia de que fuera de algún otro metal o que fuera de plata? Lo que pasa es que la plata es un metal muy particular, absorbe lo negativo. Cuando una persona trae una cadena de plata o trae alguna figura de plata y está expuesta en un área de energía negativa, la plata se pone negra porque absorbe la negatividad. Entonces sirve de protección por simple hecho de ser de plata, que tiene esa característica. Ahora, si la cruz de Caravaca es de plata, pues prácticamente tiene una doble función.
Maestro, ¿por qué no me gustarán las velas ni las veladoras?
Probablemente tenga algún recuerdo traumático por ahí, tal vez de algún difunto o de algo que implica que se hayan usado las velas o las veladoras para algo que no fue agradable, y seguramente eso le genera un trauma y olvida tal vez el evento, pero no el significado de las velas y las veladoras que pudo haber observado en algún tipo de ritual o de protección en algún lugar.
¿Por qué la mostaza sirve contra las brujas y los nahuales o la cegua?
Bueno, la mostaza es muy particular, es muy fuerte, pero para protección debe de ser mostaza negra. La mostaza común amarilla no sirve, debe ser negra. Y es por la esencia que tiene, es lo que le da la fuerza. Entonces, así como hay muchas cuestiones que en la oscuridad o a los seres de bajo astral no les gusta, uno de ellos es precisamente la mostaza negra.
El ser del que habla en su libro Revelación también trató de manifestarse en diversas partes del mundo o con distintos protagonistas.
Bueno, en realidad no es un solo ser el que hay, independientemente de lo del libro de Revelación de ese ser. Ese ser era uno en particular que fue desmembrado en la península arábiga, en el desierto de Rubaljalí, entonces, porque era muy poderoso. Cuando se habla del desmembramiento, no fue el desmembramiento, en realidad era un ritual muy poderoso, es un ritual muy poderoso en magia, en alta magia. Entonces, no era en realidad el desmembramiento de un cuerpo, sino de un grupo de poder. Entonces, no ha habido solamente un ser, ha habido muchos. Pero este en particular, el que yo menciono en el libro de Revelación, es el grande, es el poderoso. Hay otros que también son muy grandes y muy poderosos, pero no tienen la jerarquía que tenía este, que aún sigue en el sureste de México, y que en el libro menciono que estaba a punto de soltarse porque se estaban juntando sus partes, pero llegó el momento. Eso tenía que ser antes de que saliera el sexto sol, que ya tiene algunos años, y evidentemente él no se pudo soltarse, llegó nuevamente a nuevos acuerdos entre los seres, entre los jerarcas de luz y de oscuridad, que toman acuerdos siempre llevando la supremacía, por supuesto, la luz. Entonces se acordaron una nueva etapa y entonces pudo existir la salida del sexto sol, que es una nueva era y es en el que estamos ya.
¿El cántico de Belilín es efectivo para protección? ¿O qué otro cántico o mantra puedo usar para hacer mi viaje astral con protección?
Bueno, el usar para protección en astral algún mantra, pues tendría que estarlo usando todo el tiempo. Esa no es la manera de salir protegido en una experiencia astral. La mejor manera es hacerlo durante un proceso normal de sueño. O sea, cuando una persona se va a dormir, todos sin excepción, tú, Gina, yo, Nacho, todo el mundo, tenemos desprendimientos y experiencias astrales. Solamente que entramos en una etapa profunda de sueño, que es donde se da en la fase MOR, y entonces no recordamos las experiencias astrales. Algunas personas sí lo hacen y algunas personas logran tomar conciencia. Entonces, si uno se programa para poder tomar conciencia durante los desprendimientos astrales que se tiene durante la noche, ahí existe una protección y no pueden tocar ni al cuerpo ni la esencia de la persona, y no pasa absolutamente nada, ni se pierde ni nada, porque hay algo que se llama el cordón de plata, que siempre va a conservar el vínculo entre el cuerpo y el cuerpo astral, precisamente. Entonces, cuando hay personas que ya tienen determinada práctica y lo hacen en cualquier momento, que llega del trabajo o en la mañana, que no tiene nada que hacer, siente en un sillón, se relaja y se proyecta, sí se puede hacer. Pero en estas ocasiones que se hace de esa manera, sí existe la posibilidad de que tomen al cuerpo o lo tomen a él.
Maestro, ¿por qué mientras más rezo, más mal me va? Y este es un comentario que he escuchado de varias personas. ¿Y cómo darle la vuelta a esta situación? Seguramente ya tuvo casos de este tipo. ¿Qué nos pueden comentar? Le preguntan.
Bueno, aquí hay una parte importante. Generalmente pensaríamos, si tengo algún tipo de experiencia paranormal y rezo por experiencia paranormal o el ser que esté ahí, pues se va a ir o va a marcharse. Pero no necesariamente. Lo que sucede en estos casos es que, dependiendo del ser que ya tenga tomada esta persona, puede ser de diferentes niveles, puede ser leve, puede ser más profundo, puede ser ya fuerte. Cuando es ya fuerte, entonces el ser que tiene ahí debajo astral no le gusta que haga determinadas cosas. Entonces, cuando reza, se siente mal, porque es cuando se incomoda el ser que trae adentro. Vamos a recordar que esos seres que ya traen adentro, hay una comunicación muy estrecha entre sensaciones, entre emociones, entre otras cosas más. Esto generalmente termina en una posesión. Entonces, hay mucha gente que no lo sabe, pero está muy contaminada y no le gusta, por ejemplo, ir a una iglesia o ir a un templo o ir a un lugar donde hacen oración, porque no lo soporta, se siente mal, se pone de mal humor. Pero no es porque la persona esté inclinada hacia la oscuridad, sino por la contaminación y los seres que trae de ellos.
Bien. Cuando era pequeña, alrededor de 4 años, recuerdo que desperté en la madrugada. Yo dormía con mis papás en la misma cama y delante de la cama había una televisión. Desperté mientras mis padres aún dormían y miré claramente cómo en la pantalla de la televisión salió el rostro de un gato negro. Me miró fijamente. No recuerdo qué más pasó después de ahí, pero los ojos de ese gato los traje conmigo durante casi toda mi vida. Cada que cerraba los ojos, miraba esos ojos durante unos segundos en mi mente. Después se quitaba. Esto lo dejé de ver en mis años 30. O sea, a los 30 lo perdió. Nunca he podido explicar qué fue.
Bueno, lo que sucede es que la experiencia que tuvo cuando vio la televisión, que era pequeña, y ver que sale de la televisión, porque el niño es pequeño y en ocasiones no tiene el nivel de comprensión que tiene un adulto o la fuerza interior que tiene un adulto ya por las experiencias que ha tenido. Entonces, si ve que de una televisión sale y un gato, la cabeza de un gato, los ojos de los gatos tienen una forma que es fuerte, son similares a los de las serpientes, tienen la pupila alargada. Entonces, cuando vemos los ojos de un gato, sobre todo en la oscuridad, son muy impactantes porque son muy fuertes. El gato tiene la particularidad precisamente de ver en la oscuridad. Entonces eso debió provocarle un trauma que fue eliminándolo ya alrededor de los 30, cuando ya tiene un razonamiento más lógico o ya tiene más fuerza interior.
Porque hay personas que me ven con mi medalla de nudo de bruja y les da miedo.
Bueno, la medalla del nudo de bruja es una protección, y también cuando esa placa es mayor, es un nudo que prácticamente no se puede deshacer, tiene toda la forma de ese nudo en una medalla. Entonces, mucha gente, probablemente no todo el mundo lo sepa, pero cuando le ven esa protección del nudo de bruja, que en realidad no tiene nada de demoníaco, sino es una protección solamente por lo que representa en un plano psicológico y mental. Entonces mucha gente lo ve y le da miedo porque piensa que o es bruja o tiene algo que ver con alguna situación oscura, y aunque no sepan qué es lo que significa, pues generalmente la gente, cuando no sabe, lo puede enfocar y lo puede entender de la manera que cree en ese momento que sea, pero no necesariamente porque sea malo. No es malo el nudo de bruja.
Okay. Maestro, vamos a ir a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. Más preguntas, dudas e inquietudes.
Tenemos en la línea al maestro Eric Soham. Ahí se encuentra usted, maestro. ¿Maestro? ¿Eric Soham?
Maestro. Aquí estamos, Nachito.
Ah, perfecto. Ya me veo usted espantado. Dije, estoy hablando un espectro. No. Muy bien, magister. Vamos a darle, porque hay mucho contenido, mucho material para hoy. Dice por aquí, maestro Eric, ¿por qué se dice que al hijo que le levante la mano a su madre, se le secará?
Bueno, eso viene como una advertencia de que precisamente a la persona que te dio la vida, a la persona que es tu madre, no le puedes levantar la mano porque sería como un sacrilegio prácticamente. No podrías hacerlo o no deberías de hacerlo. Va por ahí, no por otra razón.
O sea, es una metáfora.
Es una metáfora, exactamente. Porque precisamente por eso es que cuando hay algún tipo de insulto que es fuerte, pues es una ofensa a la madre de la otra persona, porque es un ser muy especial, es quien nos dio la vida. Entonces, que si en alguien que te dio la vida te portas de una manera así, pues serían las consecuencias terribles, que es lo que se dice.
Eso es, maestro. Bueno, pues vamos a continuar. Dice aquí, ¿qué opina de aprender latín para oraciones de purificación, exorcismos, bendiciones, etcétera?
El hecho de que se diga una oración o se haga algo en la lengua original de lo que nosotros pretendemos tiene cierto sentido, por una razón, por el sonido, por la vibración, pero es más efectivo cuando tú entiendes perfectamente bien lo que estás diciendo, que sería tu idioma madre. Cuando tú estás diciendo algo en español, comprendes en toda la magnitud de la palabra lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás proyectando. En latín puedes aprender el significado, pero no es el mismo entendimiento, ni la misma proyección, ni la misma fuerza emocional que estás usando. Esa es la razón.
Bueno, pues ahí está. Dice por aquí, si una persona hace lo que moralmente está bien, pero no cree en el pecado, solo en el libre albedrío, ¿aún así son candidatos para ser condenados e ir al infierno?
Sí, Nacho, porque yo creo que no hay nadie tan inocente como para que crea que de acuerdo a lo que está persiguiendo, hay cosas que son buenas o son malas por naturaleza, no importa el idioma, no importa el entendimiento, como este caso de levantarle la mano a tu propia madre. No hace falta que nadie te lo explique, eso se sobreentiende. Entonces sería la misma condición.
Ah, ok. Muy bien, maestro. A ver, tengo más y más. Van llegando, maestro. Dice por aquí, ¿qué opina de las catacumbas de París? ¿Es recomendable visitar dicho lugar?
Pues fíjate que las catacumbas de París no solamente tienen una característica por el ambiente energético que tienen, sino las grandes catedrales en Europa. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han ido en España o en Francia a Notre Dame o a la Virgen del Sagrado, a la iglesia de la Virgen del Sagrado Corazón, o iglesias muy importantes que están cargadísimas. Entonces, pero eso es por la cantidad de tiempo que tienen, por la gente que va. Y eso generalmente piensa uno, ¿cómo una iglesia puede cargarse? Lo que pasa es que la gente llega a una iglesia a dejar ahí todas sus penas, todos sus problemas y todo, y los entrega. Entonces eso hace que un lugar se cargue, que aumente o disminuya la vibración de ese lugar. Entonces ya hablamos de una iglesia que entra luz y que entra gente. Una catacumba es otra cosa, es más denso todavía porque ya es generalmente subterráneo, entonces tiene mucho más fuerza y mucho más arraigado en la clase de vibración energética que tenga.
Ok, maestro. Dice por aquí, ¿tatuarse el nombre y rostro de algún familiar los dejará descansar en paz? Yo creo que se refiere a un familiar que ya murió, ¿no?
Exacto, pero yo creo que eso depende de cada quien, ¿no? Porque si yo quiero mucho a mi hermano y muere mi hermano y me tatúo su cara y su nombre en un brazo, es para honrarlo, no para tenerle miedo. Entonces todo eso tiene que ver mucho con lo que tú creas, pienses, sientes y proyectes. Vamos a recordar que la mente es la que hace todo.
Ok, muy bien. ¿A qué se debe que cuando estoy con nervios o estresada me ocurren situaciones paranormales? El día de ayer me destaparon el rostro aventando la sábana que tenía cubriéndome. Cuando estoy nerviosa o estresada, dice mi amiga.
Sí, porque aquí hay dos cosas importantes. Para que esto llegue a suceder en una casa, que le hayan quitado ya estando acostada la sábana, o la hayan cubierto, la hayan descubierto o como sea, quiere decir que está contaminada. Ese sería el primer principio. El segundo principio es que cuando te enojas o cuando tienes algún tipo de controversia con algo o algo que no te gustó, entonces generas tú también enojo y en ese momento baja tu vibración. Y si baja tu vibración y la casa está contaminada, entonces te vuelves un blanco, pues vamos a decir, es especial para esta clase de seres que lo que están buscando es precisamente vampirizar tu energía. Cuando tú bajas tu vibración, ahí es donde pueden entrar, porque no lo pueden hacer por capricho, pero sí por empatía vibratoria.
Muy bien. Dice, ¿qué opina de...? Ah, perdón, ese ya me la, ya la pasé, la escribí dos veces, la copié dos veces, ¿no? Bueno, dice por aquí, ¿qué cree que signifique que el cirio que acompaña los rosarios de una tía que falleció, el cirio se derritió y lo acababan de cambiar?
Esto es muy significativo, fíjate. Cuando nosotros prendemos una vela, generalmente pues no tenemos una preparación que alguien nos enseñe para qué sirve una vela, cómo se proyecta una vela. Son las personas que meten pues vamos a decir, en la jerga del espiritismo o de lo sobrenatural. Pero para qué sirve una vela, para qué sirve una veladora, para qué sirve el incienso, para qué sirve un altar. O sea, todo tiene un significado muy preciso. Cuando nosotros ya vamos, por ejemplo, a un culto, a un templo, a una iglesia o a algún lugar de a donde se propague la luz, la bondad, el amor y todo eso, pues vamos a ver que tienen elementos que utilizan ex profeso para ello, como el canto. De hecho, Prometeo no le robó el fuego a los dioses, les robó el canto, porque en el canto se hace una tonada que tiene una fuerza muy especial cuando tiene una intención y una proyección de algo divino. Entonces, a muchos seres no les gusta, pero ni tantito, que haya una oración, y menos cuando hay un ritmo y una cadencia, porque eso les pega, les duele. Entonces, de ahí es donde viene todo esto, de esa clase de manifestaciones.
Ok. Dice, a mi ex esposo, cuando él estaba pasando en desierto, dice una señora, le dio una piedra de coyote por haberla ayudado a cargar a su pequeña. Él pregunta que cuál es la función de esta piedra.
La que se le proyecte. Generalmente en algunos lugares utilizan determinadas cuestiones como una piedra, como una planta, como algún tipo de madero o de metal o algún símbolo para representar determinadas cosas. Entonces nosotros le imprimimos a eso a través de la tradición y a través de la costumbre y a través de nuestra formación un poder, y estos funcionan como un disparador psicológico. Entonces cuando nosotros, vamos a recordar que todo es producto de la mente, cuando nosotros tenemos una fortaleza psicológica, automáticamente nosotros nos sentimos protegidos y somos más fuertes. Eso es algo que nosotros mismos imprimimos en nuestra propia naturaleza cuando tenemos esta clase de actitudes.
Ok, maestro. Muy bien, dice por aquí, maestro Eric Soham, dice, ¿qué opinas sobre las profecías de Nostradamus sobre el próximo papa, que será el papa negro? ¿Y si no? ¿Y si no es el papa negro? Bueno, a ver, ¿qué opina, maestro?
Bueno, sí, Nostradamus tenía esa característica. Se han cumplido muchas de las profecías, pero se entienden hasta que ya pasaron. Entonces, así como pues, tomar una como prevención antes de, hasta ahorita no ha habido ninguna. Yo recuerdo cuando hablaban de la ciudad nueva que iba a sucumbir bajo un terremoto y que iba a desaparecer. Entonces mucha gente decía, ¿cuál es la ciudad nueva? ¿En dónde está? Y llegaron a la conclusión, por las características, por el nombre y por otras cuestiones, que la ciudad de Los Ángeles en California era la ciudad nueva y que iba a desaparecer. Entonces eso se conjuntó con lo de la falla de San Andrés, que dicen que si algún día llega el terremoto que se espera de la falla de San Andrés en choque de placas, todo lo que es la parte baja de California se va a hundir, va a desaparecer. Entonces yo en aquel entonces estaba yo en California, estaba en Los Ángeles cuando llegó la fecha que había dicho Nostradamus. Evidentemente no pasó nada, claro, pero quiero decirte que la ciudad de Los Ángeles, y mucha gente en Estados Unidos muy incrédula de todo esto, pero la ciudad de Los Ángeles estaba desierta, mucha gente se salió. Entonces, y no pasó nada, y no hubo ninguna ciudad nueva que se destruyera. Entonces hay algunas interpretaciones que tal vez falló la fecha, o tal vez le falló a Nostradamus, que qué bueno, ¿no? Sí. Pero eso queda supeditado a muchas cosas que tienen que ver precisamente con la realización o no. Eso depende que lo haya dicho Nostradamus, pueda suceder o no puede suceder, es igual.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿por qué cuando pongo mi mente en blanco, de repente se me vienen reflejos de mis hijos, que les pasa algún accidente o siento desesperación?
Tiene miedo de que les pase algo, por eso lo está proyectando.
Sí.
Cuando una persona está sugestionada con que a su niño le puede pasar algo, porque muchas veces dice, pues es que yo vivo en un departamento y salimos de la entrada de mi departamento y están las escaleras luego, y si sale mi niño me da miedo que se vaya a caer porque son unas escaleras muy altas, en fin. Entonces cuando una persona tiene ciertos temores, a veces inconscientes, de que algo puede suceder con estas condiciones, pues lo está proyectando en donde pueda haber él algún tipo de riesgo.
Eso es. Y además, una pregunta derivada, ya es de parte mía. ¿Qué tan conveniente es que la gente ponga la mente en blanco? ¿Podría ser un factor que pueden aprovechar estos seres demoníacos, maestro, para cuando uno está teniendo la mente en blanco? Pero, ¿sabe qué? Vamos a la pausa porque nos quedan unos cuantos segundos para el corte y mejor esa segunda parte nos la responde regresando del corte, ¿sí?
Claro que sí, Lechita.
Ok, no se me vaya, permítame tantito, porque hay muchas preguntas interesantes que le están realizando al maestro Soham. Todavía tienes oportunidad, ¿eh? Si tú quieres preguntarle algo, todavía puedes enviarnos tu pregunta o comentario.
El miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El matrimonio es la principal causa del divorcio.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Más dudas e inquietudes con el maestro Eric Soham.
Claro que sí, tenemos al maestro Soham, ¿verdad? ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Bueno, pues le hacía yo una segunda pregunta derivada de la anterior, ¿no?
Sí.
¿Qué tan conveniente es que las personas pongan su mente en blanco si es que en ese momento pudiesen quedar más vulnerables ante ataques o influencias demoníacas, maestro?
Mira, en cuestiones de funcionamiento y que son reales, no podemos poner la mente en blanco, sería imposible. Si lográramos poner la mente en blanco, dañaríamos el sistema. Pero no, no es posible poner la mente en blanco. Lo que nosotros hacemos es una mera expresión de decir, puse mi mente en blanco y entonces hice esto. No, no se puede poner la mente en blanco. Pero sí se puede educar la mente para que se quede fija en algún pensamiento, y eso requiere de un entrenamiento y no esté divagando, porque la mente, decía el maestro Samuel Umbeor, la mente es como un burro, la jalas por un lado y se va para el otro. ¿Por qué? Porque tiene sus procesos de acuerdo a las experiencias, de acuerdo al momento, de acuerdo a los estímulos que está recibiendo. O sea, la mente es muy compleja. Entonces, ponerla en blanco de entrada no es posible.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿por qué dicen que no se le debe pedir la hora a una persona que ya falleció cuando la está soñando?
Bueno, yo creo que sería lo menos que se le ocurriría a cualquier persona cuando está soñando un difunto decirle, oye, ¿qué horas tienes? Pues no, no tiene ni lógica ni razón de nada. Pero aunque le digas tú qué horas tienes, pues no, no te va a decir. O si te lo dice, ¿qué puede pasar? No pasa nada. Yo creo, hubo una leyenda en historias de la colonia aquí en México, a donde decían, había un puente, esto era por Coyoacán, había un puente a donde la gente, pues ya no salía en la noche, en la oscuridad, la gente ya no andaba en la calle, andaba el sereno que prendía los alumbrados y decía las 7 serenas, las 8 serenas, y así se iba. Y había gente que pasaba ya de noche sobre ese puente y le aparecía un ser que le decía, ¿qué hora tienes? Entonces sacaba su reloj de molleja y le decía, son las 11:15 de la noche, dichoso aquel que sabe el hora en que va a morir, lo mataba. Entonces, esa es una leyenda, pues seguramente de por ahí viene.
Bueno, pues dice, ¿por qué una veladora se consume más rápido de lo normal? ¿A qué se debe? Y cabe recalcar que ya se le tiene el tiempo estimado de consumación. Esta misma fue puesta para sanación como ofrenda.
Sí, y está bien siendo la misma respuesta del sirio. ¿Qué es lo que sucede? Tú pones una vela o pones una veladora y ambas pueden comportarse de maneras diferentes. Una veladora tiene un recipiente y evidentemente pues se conserva una parte de la parafina líquida donde está el pabilo y ya está prendida. Pero una vela es diferente, no tiene esas características. Entonces, por ejemplo, cuando es una vela y esa vela chorrea, es porque en el ambiente hay algo contrario a lo que se fijó como propósito de una vela. Una vela sirve para alumbrar, una vela sirve para guiar, una vela sirve para abrir paso. Tiene muchas connotaciones que al final del cuento todas son, vamos a decir, relacionadas unas entre otras. Entonces, cuando hay un comportamiento raro en una veladora o en una vela, quiere decir que está la parafina, ahí tenemos el elemento fuego, a donde están las salamandras, y las salamandras cuando se pone, por ejemplo, pones una veladora, cuando una persona muere se pone una veladora en cada esquina, y qué es lo que hace la salamandra, recoger todas las energías negativas que se presenten, por eso lo hacen, y además eso sería velar, o sea, cuidar y alumbrar a la persona en su camino. Esa es una de las funciones básicas de hacer una velación, que ahora pues ya ponen focos, y no, pues evidentemente el foco no tiene las características porque no tiene salamandra, lo que tiene son kilowatitos, pero nada más. Entonces cuando chorrea un cirio o una vela es porque agarró algo, atrapó algo, y ustedes se dan cuenta, hay velas que son para 3, 4 horas y se acaban en 10 minutos o media hora, y chorrean todo y se forman figuras con esa cera, y eso es lo que las salamandras atraparon y que se arrimó al lugar donde estaban puestas bajo esa función que les otorgaron de limpiar y purificar.
Okay, maestro. Dice por aquí, ¿qué mecanismo usa la telepatía para funcionar?
Es la mente, la visualización.
Uh-huh. Así de fácil.
La transmisión mental precisamente es una intención, uh-huh, con una figura que es lo que se va a proyectar. Por ejemplo, los experimentos que hacen sobre la transmisión de la mente o de los pensamientos, ponen una X, ponen unas onditas como olas, ponen un triángulo, ponen un cuadrado, uh-huh, y lo que hace una persona que está en una habitación, para donde va a mandar la señal a la persona que está en otra habitación como receptor, lo que hace es no estar pensando triángulo, 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 no, porque no mandaría nada. Lo que hace es ver el triángulo, visualizarlo, fortalecerlo y ver el triángulo bien en todas sus dimensiones de una manera correcta y sólida, y eso es lo que la otra persona de la otra habitación va a captar. Uh-huh. Okay. Entonces la transmisión de la mente precisamente es ahí donde se basa la telepatía, a través de figuras, a través de lo que se proyecta y que se está generando a través de la mente, figuras.
Okay. Muy bien, maestro, ¿por qué en México le tiene culto a la Santa Muerte?
Bueno, eso es algo que nació hace mucho tiempo. Según tengo yo entendido, en América del Sur, en algunos lugares donde estaban pues los destacamentos, donde había gente armada que cuidaban en la noche, centros nocturnos y cosas por el estilo, siempre traían pistola, agentes. Entonces, pues siempre estás una pistola, pues sí, también sirve para defenderte, pero también te pueden dar a ti un balazo. Entonces ahí surgió entre algunos sectores, dicen, bueno, si nos van a matar en algún momento, porque es obvio, el que con niños se acuesta, ellos traen una pistola, pues imagínate nada más. Entonces decían, le rendían culto a la muerte, pero un culto de decirle, yo te pongo flores o te pongo una copa de licor o lo que sea para que me cuides, para que no me maten. Uh-huh. Y eso era, pues eso es comprensible en virtud de la naturaleza de trabajo que tenían, pero ya pedirle, por ejemplo, a la muerte que te ayude con que tu jefe no te trate mal o con que lo corran de donde trabajas tú o cosas por el estilo, ya estás complicando el asunto. La muerte no es para eso, ni tampoco la muerte viene a llevarse a nadie. Uh-huh. La muerte tiene como fundamento ayudar a las personas a trascender, por eso se les representa con la guadaña, uh-huh, para cortar los vínculos que existen con el cuerpo terrenal a con los espirituales, para que no tengan ese problema. Pero aquí, y a donde se le dio fuerza, es porque le empezaron a pedir de todo. Entonces hubo seres que tomaron, dijeron, bueno, están pidiendo, yo puedo dártelo, pero tiene un costo. Uh-huh. Por eso es que la gente que le pide, sí, es muy milagrosa, lo que tú le pides te lo da, pero tiene un costo. Y eso no es algo más que la representación también de una ley natural, que es reciprocidad. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, te veo a ti como mi vecino un día en la calle, veo que estás cambiando la llanta de tu carro y voy y te ayudo, entonces ya me debes una. La próxima vez que veas tú que tengo que ir a algún lado y no tengo automóvil, me dices tú, bueno, yo te puedo llevar, o sea, estoy siendo recíproco contigo, te estoy, uh-huh, lo que tú me diste yo te lo doy, una reciprocidad en eso. Entonces así es como funciona la Santa Muerte, es, sí, muy milagrosa. Uh-huh. Pero la gente pide cosas que no deben pedir.
Sí, y aquí me gustaría aclarar a nuestro amigo, porque él me parece que es de Colombia quien hace la pregunta, que no es que México le tenga culto a la Santa Muerte, es un, digamos que un grupo minoritario. México es considerado un país, no sé, 70-80% católico, y ¿verdad? Y, sí, y cristiano, y también pues tiene muchos otros cultos. Uno de ellos es este que se le está teniendo a la Santa Muerte, pero no es que en México en su generalidad le guarde culto a esta entidad llamada Santa Muerte.
No, definitivamente no, Chico, en eso tienes razón. Y te voy a decir que cuando nosotros pedimos algo a un ser divino, a un ser de luz, no te cobra nada absolutamente. Aquí es una cosa importante. Si tienes merecimiento por lo que has hecho, cómo te has comportado, la forma en que eres, te lo dan sin ningún costo. Uh-huh. Pero cuando tú pides algo que no tiene que ver nada con una vida sana, vamos a decir, representación de amistad con otra persona, que es muy diferente, entonces no pasa nada. Pero si tú tienes algo ya, entonces es un compromiso, y ese compromiso no son ya cuestiones divinas, sino ya son cuestiones prácticamente terrenales o de otra naturaleza.
Así es.
Porque cuando tú le pides algo a Dios, te lo das y lo mereces. Si eres una persona que lo merece, y si te lo da, no te cobra absolutamente nada.
Muy bien, maestro. Pues le agradecemos mucho su participación esta noche, y por supuesto que ya sabes, se quedan muchas preguntas pendientes, y pues estaría bien si más al ratito nos podemos comunicar con usted.
Claro que sí, Nachito, con muchísimo gusto. Nacho y Gina, queridos amigos, pues ya estando aquí, los quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner Maestro Eric Soham.
Claro, maestro. Que tenga usted una bonita noche.
Gracias, Nacho. Igualmente, buenas noches, Nacho. Gina, queridos amigos.
Maestro, buenas noches. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias, comentarios, la respuesta a tus preguntas es lo que tenemos esta noche. Y bueno, vámonos también con más.
Claro que sí. Oye, de verdad, muchísimas preguntas quedaron pendientes. Pero no se desesperen, por favor, les pedimos un poquito de paciencia, porque ya poco a poco serán respondidas,
Claro, y bueno, vámonos también, Nacho. Aquí tenemos ya poco tiempo, ya estamos en casi la recta final, pero podemos escuchar más relatos.
¿Hola?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con la señora Teresa Zúñiga.
Hola, doña Tere, bienvenida. ¿Desde dónde nos escucha?
De Minatitlán, Veracruz.
Excelente. ¿Nos quiere platicar algún relato?
Bueno, tengo varios relatos y esto es lo que le voy a contar, el más fuerte. Resulta que nosotros teníamos un negocio aquí en Minatitlán.
Sí.
Mi esposo es abogado. Él tenía que ir a veces a hacer ciertos negocios a Jalapa o a Veracruz. Y resulta de que yo me puse muy mala de columna vertebral y me tuve que ir a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Yo soy exempleada, soy trabajadora social, soy exempleada del Seguro Social. Entonces, resulta de que esto que le cuento, fíjese que me preocupa porque estoy muy expuesta a este tipo de cosas.
Ajá.
Entonces resulta de que pues pusimos un negocio, mi esposo y yo, y nos fuimos a acuérdense que antes rentaban las películas para video y todo eso. Entonces nos íbamos, nosotros pusimos un club de video.
Sí.
Y nos fuimos a comprar películas a la ciudad de Veracruz. Nosotros siempre viajábamos en la mañana muy temprano y en la noche ya estábamos de regreso. Y resulta que hay un lugar también aquí entre Minatitlán y San Andrés, Alvarado, Veracruz.
¿Sí?
Se llama Santa Rosa, se llama el lugar. Es una curva bastante peligrosa.
Sí.
Entonces nosotros veníamos viajando, pero yo le cuento, ¿verdad?, que venía lastimada de mi columna vertebral. Entonces nosotros pues traíamos una camioneta, una de batea. Entonces prefirió mi esposo ponerme en la parte de atrás una rueda de esas de llanta y la acomodaron con colchones para que yo viniera sentada.
Sí.
Porque adelante venían mis tres hijas sentadas con su papá.
Ajá.
Veníamos dando la pero para esto venía un matrimonio con nosotros.
Sí.
Y este matrimonio pues veníamos bien. Nosotros, mi esposo va manejando y nosotros vamos viendo de frente todo lo de la carretera. En ese momento la señora Colmenares, vimos que venía, haga de cuenta del tamaño de un foco de la casa, pero un poco chico, no foco grande.
Sí, sí.
se cruzaba en la carretera de un lado para otro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y bueno, entonces me dice la señora, oiga, doña Tere, ¿verdad? Que parece un ovni. Le digo, pues yo veo una pelotita brillosa, como haga de cuenta de, como el color del mercurio, más o menos, que flotaba y flotaba y nos venía siguiendo.
Sí.
En eso, mi esposo, íbamos a entrar a la curva. Cuando mi esposo sacó la mano y me dijo que viera yo hacia arriba de nosotros.
Ajá.
Nosotros veníamos completamente a la, sin techo ni nada, nosotros veníamos descubiertos. Oiga, sobre nosotros, haga de cuenta, ¿qué le puedo decir? Aproximadamente una nave. Ajá. Yo no le vi ni punta de un lado ni punta del otro.
Ajá.
Yo vi un cuadro, haga de cuenta, la Torre Latino, pero acostada sobre nosotros como a unos 100 metros.
¡Oh, enorme!
Era enorme. Esto que le cuento me pone la piel chinita.
Sí.
Nunca lo vamos a olvidar, ni la familia Colmenares, ni mi esposo, ni mis hijos que lo vieron.
Sí.
En ese instante, yo traía unos binoculares, pero con el movimiento de la camioneta se hacía de un lado para otro. Entonces dejé los binoculares y me concentré sobre nosotros, señor.
Sí.
Era algo bellísimo, no le puedo decir algo feo, era ventanas de colores, con luces de inmensos colores, algo precioso.
¿Como una ciudad flotante?
Como una ciudad flotante, efectivamente, pero era algo maravilloso, que le estoy contando, no fue algo feo.
Sí.
Entonces mi niña tendría como unos 12 años, mi hija ahorita tiene pues 40 años ya.
Sí.
Mi esposa le enseñó, dice que ella, lo que nosotros vimos en el cielo, ella lo vio hacia el lado derecho. Pero mi esposo cometió el error de detenerse en la curva.
Sí.
En la curva, y es una carretera de doble carril. Ella apagó la luz, entonces le digo, no hagas eso. Empezamos a gritar, la señora empezó a llorar, su esposo la golpeó, le dijo que se estuviera calmada. No, dices que si ya se han robado a personas en México de las ventanas, que mire, no haga eso, prenda las luces. Cuando en eso se nos arrimó una troca. Pero venía la troca a exceso de velocidad y nos decía rum, rum, que nos quitáramos, porque él iba a cruzar también, porque era una curva ahí. Y es una carretera que no es muy ancha, son carreteras angostas.
Sí.
Entonces, pues, oigan, seguimos adelante, parando sobre nosotros. Habríamos caminado como una media hora. Y esa cosa tan grande, pero nunca, no dio, a mí en lo personal no me dio temor, porque era precioso, era luces de colores, cuadros, algo que yo no se lo puedo contar más ni imaginárselo, bellísimo. Entonces, hace como un año, mi esposo puso un video de una nave, pero esas naves tenían puntas que hablan que parece al cigarro, que no, esta era cuadrada, yo no le di ni cola ni punta. Iba sobre nosotros, cuando la volvimos a ver aparecer, no se nos apagaron las luces, que dicen, oye, se te apagan las luces, que en aquel tiempo todavía no existían los celulares, pero le cuento, fue algo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Fue un 16 de agosto, a mí me entra una llamada de Guadalajara, porque de hecho yo soy de Guadalajara, pero me casé y me quedé establecida aquí en Minatitlán.
Muy bien.
Entonces, me hablan. Fíjense que ese día me pasó algo curioso. Todos se fueron a la fiesta del bautizo de una nieta, pero yo, algo me negaba a que yo no iba a ir. Yo ya estaba vestida, pero yo no salía. ¿Qué hice? Aquí se acostumbran las hamacas. Entonces, puse una hamaca, me senté y me quedé esperando, fíjense. Yo no, si yo me hubiera ido, no recibo esa llamada. Me hablan de Guadalajara, mi hermana está muy grave, la operan al otro día a las 7 de la mañana en un hospital X de Guadalajara. Pero yo tenía un conocido, el director general del centro médico, era amigo nuestro. Entonces dije, no, me voy a movilizar y me voy a donde estaba la reunión y le digo a mi esposo, me voy para Guadalajara, me voy a ir ahorita en la tarde, me llevo el coche. Entonces mi hijo, el que actualmente ahorita tiene como 45 años, él también es abogado, me dice, mami, yo la acompaño. Una vecina que también manejaba, voy con usted, me dice, pues vámonos. Pero yo le comentaba, ¿verdad?, que tenía una amiga que tenía restaurante y teníamos relaciones con traileros.
Ajá.
Entonces este señor nos dijo, miren, ustedes van a agarrar, van a Puebla, todo, ¿no? Pero llegando a no sé qué lugar, van ustedes a agarrar a la derecha, dice. Y ahí van a, ustedes van a encontrar un camino que es casi montoso, pero tengan cuidado, entonces van a llegar temprano a Guadalajara. Bueno, pues resulta de que, fíjese usted, que estábamos entrando a Puebla,
sí,
cuando yo le digo a mi hijo, le digo, mire lo que viene en el cielo, haga de cuenta que era un cajón como esos cuadros que hacen para las piñatas, como un cuadrado, pero adentro tenía luces que nos alumbraban como un reflector. Señor, ese aparato nunca nos dejó, nos fue siguiendo todo el trayecto, todo el trayecto.
¿Cuánto tiempo fue más o menos, amiga?
Pues yo les digo, porque nunca lo perdimos de vista.
¿Cómo?
Salimos de Puebla, entramos al ya lo que era Querétaro y todo eso, y el aparato sobre nosotros.
O sea, como dos horas, ¿no?
Estoy hablando toda la noche de que viajamos.
Ah, toda la noche.
El aparato nos siguió. Señor, íbamos entrando a Guadalajara a las 5 de la mañana y ahí en ese momento perdimos el aparato. ¿Le cuento algo?
¿Qué?
Mi hermana murió. Pero eso es que Dios bendiga a esas personas que nos llevaron.
Sí.
Haga de cuenta que nos fue guiando hasta que entramos a Guadalajara.
Les fue acompañando.
Acompañándonos. Sí. Eso le cuento. Es algo que no se lo puedo explicar que me pasa. Y no fue una vez, han sido varias veces.
Sí.
Yo a veces le cuento a mis hijos si no me lo creen. Pero yo no les tengo miedo.
Claro.
Es algo que nos ha protegido, que no nos ha hecho daño. Y tengo mucho relato más, pero yo quiero que todos participen.
Gracias, amiga.
Y desde hace tiempo que me puse mala, un poquito mala por ahí, y ya no pude platicar con ustedes, pero sí le cuento esto porque es verídico, es verdad todo.
Claro que sí, Tere. Fíjate que te agradecemos mucho que nos hayas narrado estas historias y este recuerdo que te mueve en lo más profundo de tu corazón, mi querida amiga. Pero qué bueno que lo compartes aquí con tus amigos. Y por supuesto que nos va a gustar escucharte más adelante y nos platiques absolutamente todas tus experiencias. ¿Te parece bien?
Sí, se las voy a contar porque
muy
son bastantitas.
Muy bien.
Créame que nunca me han hecho daño y yo he visto muchas cosas, muchísimas cosas, pero pues que las sigan pasando bien. Buenas
muchas
noches.
Gracias.
Y que Dios me los bendiga.
Igualmente, Tere, que hasta tengas luego. Bonita noche. Hasta luego.
¿Cómo no? Hasta luego.
Vaya, qué experiencia, gracias por compartirla. Y como cada noche te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que hayas acudido a la cita para escuchar juntos relatos, las respuestas a las preguntas que hiciste. Y te deseamos que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.